Veralia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Estamos iniciando nuestro programa con la alegría de poder compartir con ustedes obras, libros que tienen que ver con lo nuestro, que es decir, autores chilenos, miradas desde este lado del mundo y que nos vinculan con las grandes potencias, nada menos que con China. Ese gigante asiático que desde este lado del Pacífico se ve de manera borrosa muchas veces, sin toda la información que uno quisiera o pudiese entender, por múltiples motivos. Y por eso es muy importante poder conversar con quienes tienen esa voz, con quienes tienen una claridad respecto de no solo de China, sino de cómo lo podemos ver desde nuestro país. Por eso quiero presentar desde ya a Fernando Reyes Mata. Bienvenido, Fernando, al programa. ¿Cómo estás?
Un gusto estar en este programa que he escuchado tantas veces, así que un honor estar aquí en medio de tantos buenos escritores que han estado.
Para nosotros es un honor. Bueno, Fernando Reyes Mata es colega, él es periodista y ha desarrollado una destacada carrera diplomática. Es magíster en estudios de China, sociedad y cultura de la Universidad de Alcalá en España, director del Centro de Estudios sobre China de la Universidad Andrés Bello, egresado de Historia de la Universidad de Chile, con estudios en Ciencias Políticas en la Universidad Católica, director de Estudios de Comunicación del Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales en México, Chile. Bueno, ha sido muy importante su trabajo en las áreas de la comunicación internacional, en las agencias de noticias, como también la formación y acción de medios de comunicación alternativa. Ex embajador de Chile en Nueva Zelanda y China. Eso ya lo convierte en una figura importantísima porque fue quien nos representara en esos países tan importantes y que hoy día son clave para entender el mundo. Asesor presidencial también de Ricardo Lagos en temas internacionales y también del director general de la OIT, Juan Somavía. Bueno, es un enorme placer, un privilegio tenerte acá en el programa, Fernando, y muy contento de verte ahí, tranquilo, en un espacio, se ve la naturaleza,
estoy en Pomaire.
Maravilloso. Es ahí, en el centro de Chile.
Muy bien.
Hablemos de tu vinculación con China. ¿Cómo surge, cómo nace para que publiques un libro ya hace unos años atrás que se llama China, Innovación y Tradición? Y hoy día, que es del libro que vamos a hablar, hermosísimo, porque de verdad que acaba de publicar Liberalia Ediciones, que se llama justamente Hola China, y que por eso lo saludaba a ustedes en ese idioma, en el mandarín, Ni Hao.
Bueno, la verdad es que tú tienes un privilegio, tienes el libro en las manos que yo todavía no he podido tener en mis manos.
En realidad la versión digital.
Ah, bueno, ya, está bien. Mira, la verdad es que mi relación con China se produjo de una manera muy impresionante. Yo era asesor de prensa, muy joven, periodista, año 72, 73, del ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Allende, de Clodomiro Almeida. Y en un momento, tenemos hacia fines de enero 73, viaje a China. Y largo itinerario, hasta yo a Hong Kong, Cantón, finalmente Beijing. Y la noche anterior en que él va a tener la entrevista con el primer ministro, Zhou Enlai, histórico ministro, me llama Almeida, el ministro, y me dice: Fernando, mañana tengo la entrevista y solo puedo ir con una persona que está acompañándome y he pensado y quiero que vaya usted. Y yo soy hoy día ya el único que queda de esa conversación donde habían cuatro personas. Zhou Enlai, Clodomiro Almeida, un toma notas por el lado chino y yo, por decirlo así, también un toma notas de registro de la conversación por el lado chileno. Lo interesante es que cuando llegamos a la embajada, me dice el embajador entonces, que era el poeta Uribe, pues, entonces me dice...
Armando Uribe, claro.
Armando Uribe, claro. Y me dice, bueno, tienes que escribir la versión mandar el cable, esta cosa del lenguaje típico de Cancillería. Y yo, que no había hecho nunca todavía un cable de ese carácter, empiezo y digo, hoy se entrevistó el canciller Clodomiro Almeida con el primer ministro de China, Xu Enlai, y este fue el diálogo. Y lo escribí como obra de teatro. Y es el único cable que existe en la Cancillería hasta hoy, me lo mandaron hace poco de regalo, la copia, en que dice, Almeida, Xu Enlai, Almeida, Xu Enlai, así. Y cada uno va hablando como si fuera una obra de teatro. Y entonces es muy impresionante.
¡Neto!
Porque... de tal modo que fue lo primero. Bueno, después pasan los años, hay distintas cosas. Yo tengo que vivir en México mucho tiempo, trabajo con la UNESCO, etcétera, hasta que por fin, el 2001, se me da la oportunidad de ir para una reunión preparatoria de APEC que iba a haber ahí el 2001 en Shanghai, y que fue así. Pero ocurrió entre medio, en septiembre, las Torres Gemelas. Entonces, esa reunión que era para discutir comercio y solo comercio allá en Shanghai estuvo muy cruzada por el tema de la nueva realidad internacional que se había creado después de las Torres Gemelas. Era la primera vez que Bush salía al mundo, y entonces ahí hubo una conversación muy larga con Lagos también, y yo en todas esas oportunidades tuve la suerte siempre de estar presente en todas las conversaciones. Bueno, y deriva todo aquello que el 2006, terminado el gobierno de Lagos, en un momento me llaman de Cancillería, las conversaciones que había tenido el ministro de Relaciones con la presidenta, y de pronto me llaman y me dice, mire, usted había dicho que quería irse de embajador a Vietnam. Sí, me parecía interesante. Bueno, se va para allá, pero al ladito. Ah, sí, ¿dónde? Se va de embajador a China.
¡Qué maravilla!
Y el resto es el encuentro con una realidad que me puse a estudiar, si bien la había estudiado en distintos momentos. Yo había estudiado historia, había influido en mí mucho doña Olga Poblete, que había sido una gran profesora de historia, fue una de mis profesoras. Yo tuve varios estrellas de la historia, Mario Góngora, Néstor Mesa, distintos big names, como diríamos, grandes nombres de historia. Y entonces con todo eso comienzo a mirar que es cierto que tenemos que empujar el Tratado de Libre Comercio que se ponga en vigencia. Yo asumo el 2006, el tratado se había firmado el 2005. Entonces lo primero de lo primero es que entre en vigencia el tratado, y así ocurre. Pero en paralelo a esta interacción comercial, yo digo aquí, tenemos que ver en qué somos comunes, no obstante la diferencia, y en qué podemos tener cierta lógica de cercanía. Y descubro que ellos, a través del Partido Comunista, Hu Jintao, están trabajando mucho con el concepto de sociedad socialista armónica. Y los componentes de ese concepto, digo yo, ¿qué es lo que son? Y coincide con que en Chile estamos de cabeza, en ese momento, trabajando con el concepto de cohesión social, que hay que crear la cohesión social. Resumen, yo mandé 5 periodistas chinos a la cumbre iberoamericana, nada tenían que hacer los chinos ahí, a la cumbre iberoamericana de diciembre de 2007, que era sobre cohesión social. Y bueno, y en esa cumbre, pues, se vienen los chinos a cubrir qué es esto de la cohesión social. Y terminan escribiendo de regreso y haciendo reportajes, etcétera, que sociedad socialista armónica y proyecto de cohesión social tienen mucho en común, un vértice donde convergen, donde concurren. Eso siempre yo lo remarco, porque cuando se dice que la relación con China solo está marcada por nuestra vinculación en comercio e inversión, yo digo, sí, muy importante, es la relación entre el principal productor de cobre del mundo con el principal consumidor de cobre del mundo, es verdad, y qué bueno, y que las cerezas ahora, que es de hace pocos años, son hoy día el producto que llega para el Año Nuevo chino y es el regalo número uno, y todo es verdad, qué bueno. Pero si no entendemos la lógica cultural, las razones de fondo, no estamos. Y entonces desde ese momento yo comencé a seguir más a los jóvenes que estaban estudiando el devenir de pensamiento, la visión de futuro, comprensión. Y encontré como consecuencia gente, profesores en Pekín University, en Tsinghua University, que estaban trabajando en la coherencia y diferencia del pensamiento de Confucio y el pensamiento de Sócrates. Y ahí hay toda una línea que hasta hoy yo creo que plantea la pregunta, ¿qué traen en común al siglo XXI estos dos viejos, Sócrates y Confucio, que casi actuaron sobre la humanidad casi al mismo tiempo? tienen pocos años de diferencia entre cuando vivió uno y cuando vivió otro. Es muy impresionante eso.
Bueno, la maravilla de conversar con Fernando Reyes Mata es que es prácticamente como entrar a una enciclopedia, pero él nos ha hecho un gran favor. No solamente enciclopedia también, yo creo que te dejé hablar nomás porque no es solo que rebasa los fines de esta conversación, pero a ver, ser testigo de la historia, como esa reunión en el año 73, Chuenlai, Clodomiro Almeida, tú ahí, y lo que tienes que haber visto también durante tu gestión como embajador es impactante. Pero lo interesante es que acaba de publicar este libro, Hola China, que es justamente, que resume toda esa información que de repente uno, a propósito de Sócrates, que también lo nombra, que nombra a Confucio, y la información de la cultura, de la comida, de la historia, de la muralla, del 5G, todo, todo. Este es un compendio cultural, histórico, impactante. Cuéntanos cómo surge este libro, no solamente desde el punto de vista informativo, sino que además desde el punto de vista estético. Es un libro precioso, con fotografías, con ilustraciones, con cuadros, tiene de todo.
Tiene de todo. Mira, aquí yo tengo que rendirle homenaje en primer lugar a Berta Concha, de Liberalia, porque ella es la primera que un día, la conozco desde México, muchos años atrás, y me llama un día y me dice, mira, estamos pensando que queremos publicar un libro que sea China, cuyo grupo de lectores predominantemente sea alrededor de los 10 años, pero de ahí para arriba, para abajo, etcétera, y termine siendo un libro que sea de una aproximación múltiple sobre el tema de China y que constituya una entrada exactamente como de saludo con China. Por eso el título que le pone Esteban Cabeza, que trabaja ahí también, es un buen escritor y editor.
Vale, que son los editores, sí. Claro.
Entonces, después de la provocación de Berta, yo empecé a trabajar con Esteban, hicimos un primer esquema, un segundo esquema de temas, y empezamos con la idea, en que prácticamente era lo formal, que cada dos páginas tocábamos un tema distinto, cada tres páginas. Entonces, eso me obligó a algo que no creas que es fácil,
no,
que es cómo coloco, ¿no es cierto?, de repente todo el pensamiento de Confucio, todo, etcétera, en dos páginas, ¿eh? Entonces, escribir corto es mucho más difícil.
Mucho más.
Y las dos páginas que seguían, la muralla china, y las dos que siguen después, el gusano de seda, y así, la diversidad de los temas. Y cada vez me gustó más hacerlo, porque me obligó a un ejercicio en que te juro que yo muchas veces para escribir un párrafo de 6 líneas me pasaba un día entero estudiando.
Claro, claro.
Porque decía, pero a mí me falta aquí, a ver, ¿cuándo comenzó esto de los fuegos artificiales? ¿Cómo? ¿Por qué? Y entonces tenía que estudiar para llegar a decir, ya, este cuento lo escribo así, en 6 líneas. Esto pasó en el siglo tanto, esto pasó después, emergió tal cosa, etc. De tal modo que es un libro que yo diría que me obligó a un trabajo de síntesis muy profundo y que al mismo tiempo me obligó a ver la interacción de la diversidad de cosas. Porque muchas veces se habla de que la muralla china y todo, se saca claro, la foto y ubica. Y en otro lado se habla de la cultura china, la música, y en otro lado el té y la porcelana azul. Bueno, pero todo eso tiene un techo común, que es el devenir de la cultura china.
Exacto.
Y entonces yo creo que es muy interesante darse cuenta de eso, que hay un devenir, un continuo, una civilización, porque es más que un país, es una civilización que se estructura como unidad, comienza la unidad como 300 años antes de Cristo, y de ahí para adelante sigue las diversas dinastías, y sigue una, y sigue otra, y sigue otra, hasta que llegamos al siglo XXI, y estamos aquí. Ah, y uno ve un continuo en este devenir, esta es una palabra que ellos usan mucho, el devenir del ser humano dentro de ese continente, país, que es China.
Es más, de verdad que el esfuerzo, Fernando, es verdaderamente encomiable. Te felicito a ti, junto a todo el equipo de Liberal, y ya sabemos, son poquitos allá, pero hacen un trabajo de primerísimo nivel. Este libro, yo ya estoy segura que va a poder ser disfrutado por muchos, por millares de niños chilenos, porque este libro va a llegar a becas públicas, que es lo importante, para poder ingresar a esa nebulosa. Cuando hoy día tenemos un mundo bipolar, bueno, con un saliente Trump que enredaba todo, todo, todo lo confundía, ¿para qué decir la fake news? Entonces, hoy día China, tener una visión de qué es ese país y no verlos como que son, dentro de esta ignorancia tremenda hoy día, como que los que comen murciélago y se acabó, porque los que produjeron esta tremenda pandemia que estamos viviendo hoy, creo que este esfuerzo, esto es verdaderamente es un puente
Mira,
cultural.
yo te agradezco eso que tú dices, que sea un puente, porque yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy en Chile, y lo vamos a tener cada vez más en la medida que la polarización de Estados Unidos y China continúe, que va a continuar. Y
Exacto.
en consecuencia, nosotros aquí en el rincón del mundo vamos a decir, bueno, pero mire, Estados Unidos dice esto, que los chinos son esto, son esto, son esto otro. Lo primero que tenemos que tener para mirar tanto a Estados Unidos como a China es una autonomía, una independencia de pensamiento. Con Estados Unidos me relaciono por esto, por esto, por esto, y nos conviene y está bien, y
Exacto.
somos parte hemisférica. Con China me relaciono porque hay toda una interacción como país, de intereses, de futuro, que también me importa. En ese sentido, este libro quiere contribuir a lo que llamaríamos una plataforma básica de comprensión sin prejuicios. Eso es todo lo que aspiro. Una comprensión sin prejuicios. No digo que estés de acuerdo con China, no digo que estés de acuerdo con el régimen político, no digo nada, solo digo, trata de entender al otro. Y eso es lo que yo quiero dar con distintos elementos. Mira, un detalle. Este libro lo teníamos más o menos casi ya listo hacia octubre, noviembre, pensábamos en diciembre pasado. ¿Ah? Ya, bueno, y se nos vinieron acontecimientos primero sociales y luego en marzo apareció la pandemia. Y por ahí como por julio yo hablo con Esteban y le digo, bueno, ¿cómo estamos? No, lo tenemos retenido, hay que ver cómo evoluciona todo. Entonces, los dos coincidimos, oye, pero a esta altura tenemos que agregarle dos páginas donde también aparezca el tema del virus, el virus y qué pasó con eso, aunque sea media página, pero tiene que culminar con eso. Ya, me dijo. Total que agregamos recién hace 2 meses un par de páginas más donde nos metemos en este tema de la epidemia, su evolución y su alcance, una cosa así. De tal modo que es un libro que parte con 2.500 años atrás y termina con el mes pasado.
No, de verdad que te felicito nuevamente porque tú decías al comienzo que esta había sido una idea de la Berta que te dijo, mira, un libro como para un niño de unos 10 años. Yo veo este libro y este libro a mí me queda como anillo al dedo. Eso quiere decir que mi edad mental está de 10 años. Que no solamente por el interés que me despierta personal, profesional, China, es decir, lo que está pasando hoy día en el mundo, luego como chilena, y sí, debo decirlo, hoy día como agente literaria, que tengo contacto, que estoy escribiéndome con los chinos, y todavía me faltan elementos para poder entender
Claro.
mejor cómo comerciar. Ellos son comerciantes ya bastante expertos,
Claro.
muy rápidos para hacer los negocios, los contratos van, esto se revisa, son muy asertivos, no,
Pero
no.
yo creo que, sí, claro, tienes razón en eso. Yo creo que lo que nos está faltando es descubrir y ser capaces de decir, mire, los 3 o 4 mejores escritores chinos de hoy son fulano, sutano, mengano, mengano.
Bueno, toca
Yo
los
sigo la literatura,
sí,
claro,
tú acá
pero
pones
poder...
a
Claro, sí,
Moyan, acá
porque he
estuvo
estado con
en China,
ellos, claro.
claro.
El autor de Brothers, porque así se llama en español la novela también, hermanos, ¿ah? Cuando cumplió 50 años, ¿dónde lo celebró? Mira tú, en la Embajada de Chile. De ahí tomamos un buen vino con Juan, Juan, y entonces, y me dijo, estoy tan contento. Nunca imaginé cuando comencé a ser escritor que cuando cumpliera 50 años lo iba a celebrar aquí en la Embajada de Chile con usted. Y yo le dije, sí, porque el puente principal, el concepto de puente que tú acabas de decir, lo tenemos que ver sobre la literatura, sobre el la decir cultura. Del otro.
Definitivo.
La cultura, sí. Definitivo. Y somos diferentes, por supuesto. La clave está en saber que la identidad de aquel y la identidad nuestra, siendo diferentes, tienen elementos comunes de humanidad. ¿Cuáles son? ¿Cómo son? ¿De qué sentimos? ¿Qué visualizamos? ¿Y qué somos distintos? Yo siempre digo, no se olviden nunca, que los chinos leen usando el otro hemisferio del cerebro. ¿Por qué? Porque ven una imagen primero. Y la imagen no está en el hemisferio que razona juntando letras, sino que está en el hemisferio que es pictórico, para decirlo así. Mira tú, que un pequeño detalle.
Mira,
los chinos no tienen, los chinos no tienen ser supremo, no existe. Ni el budismo, ni el taoísmo, ni el confucianismo, que no es religión, pero se le parece. ¿Eh? No tiene un ser supremo. Un chino no dice Dios mío, dice antepasados míos, por decirlo así. Es mucho lo novedoso que hay.
Es que mira, de verdad, hay que pasearse por las páginas de este libro, Ni Hao, hola China en este caso, o hola, porque Ni Hao es hola, es el saludo. Recientemente publicado por Liberal y Ediciones, de Fernando Reyes Mata. Solo quiero leer algunos de los... voy a citar...
Por favor. Que está tan bien ilustrado, perdóname,
es
decir,
hermoso.
Maravillosamente ilustrado. Yo quiero rendir homenaje a mi coautor, digamos, del libro, porque la verdad que los dibujos, los recortes, las figuras que colocan, todo, es un trabajo también gráfico maravilloso.
Hermoso, hermoso. Bueno, hablando de China en el mapa mundial, después las creencias, ya lo decía, el confucianismo, el taoísmo, las dinastías, que son milenarias, pues ellos tienen un sentido de la historia tan diferente al nuestro. Nosotros vemos como el presente de una manera tan apretada, y ellos tienen esa
nosotros contamos en décadas o en siglos, ellos cuentan en milenios.
Exacto. El dragón, ¿qué significa? La pólvora, a propósito de esto de los fuegos artificiales, que nosotros los sentimos tan propios, bueno, de la China, los acercamientos que hubo Carlomagno, el Imperio Romano, de qué manera se vinculó con China, la medicina, que muchos de nosotros, por supuesto, que usamos, la acupuntura, la cocina, de la que acá en Chile se ha hecho famosa la cantonesa, ¿no?
Claro.
Tai Chi, ser niño en China, hay cosas muy interesantes que tú acá dices a propósito, porque me lo leí completísimo ya, además que
así veo.
Pero lo tengo que releer, porque lo leí así de una vez y ahora tengo que aprendérmelo, porque una cosa es leérselo y ahora es aprender lo que acá sale, que no es poco.
Cada página trató de ser un estímulo.
Exacto.
Eso es. Cada página trata de ser un estímulo a ir más allá.
No, impactante la revolución tecnológica.
Agradezco.
Como bien lo dices. Fernando, de verdad, yo quiero agradecerte porque, bueno, este libro nos va a permitir a muchos de nosotros, y te lo digo porque a mí me va a servir muchísimo para mí propio, no solamente, digamos, deseos de saber, sino que estamos hablando de que hoy día esta economía chilena tan deprimida, y que después de esta pandemia esto va a ser muy complejo, y hay que empezar a mirar el mundo de otra manera. Nuestro principal socio comercial hoy día es China, y lo que tenemos que hacer es cómo nos vinculamos con ellos, pero lo importante no es decir, ya vendí esto y pum, se fue. No, es poder establecer una relación, porque a ellos les importa mucho que haya una relación de amistad, no es puro hacer negocio. No es sino que tiene que haber un intercambio más profundo. Y este tipo de libros son los que permiten que vayamos densificando la conversación.
Te agradezco que lo veas así, porque es exactamente el propósito que he tenido. Primero yo bebí, pero yo no he escrito nunca libros infantiles, aunque sí me gané la vida escribiendo cuentos infantiles cuando recién empezaba mi existencia, eso hace muchos, muchos, muchos años, por allá por los 15, 16, imagínate. Pero bueno, pero este era un libro de un desafío distinto, ¿eh? yo me he movido siempre en los libros de la comunicación internacional, la política, la sociedad y la comunicación, por esos ámbitos. Y los últimos años, claro, las relaciones internacionales, en distintos aspectos. Y de pronto esto fue un desafío maravilloso que yo estoy muy contento del resultado y después de escucharte a ti con mayor razón, porque creo que es una contribución y en la medida que ese libro esté en la biblioteca, si lo único que tenemos que hacer es decir, mire, con China tenemos una relación ineludible. Aquí no se trata de aprender o de copiar modelos de China, menos, pero se trata de entender con quién yo voy a convivir. Oye, esto es como las parejas, ya, si ya te elegí y voy a estar contigo y vamos a ir en la vida, no se trata que tú seas como yo o yo como tú, pero veamos cómo convivimos. Entonces, ¿y qué tenemos de común y qué cercanía y qué diferencia? Y ahí aprendemos a ir por la vida. Esa es la
Exacto.
cosa.
Gracias, Fernando Reyes Mata, por esta conversación acá en Buenas las Plumas, por invitarnos a entender China, a este gran gigante de múltiples puntos de vista, porque eso es lo que ofrece, múltiples maneras y múltiples ingresos para poder interesarse y tomar conciencia de que si bien nosotros acá estamos en este lado del mundo, tenemos que entender que el futuro de nuestro país, por cierto que también depende, ellos tienen interés en comerciar con nosotros, lo digo yo con bastante ya experiencia, y con, en Oriente, en Asia Pacífico, tienen interés en lo que pasa en América Latina, no así tanto los europeos, por ejemplo, ¿para qué decir Estados Unidos? No les interesa casi nada lo que nosotros producimos a nivel cultural, me refiero yo, y sí, en Asia Pacífico uno ve que hay un respeto, que se interesan por las obras que estamos produciendo. Yo creo, ojalá, a ver si este libro también lo podemos vender para otros países. ¿Cómo sabes tú? De repente lo vendemos a Vietnam.
Claro. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Ha sido una conversación realmente muy grata, muy bonita, y te agradezco mucho todos los conceptos que has emitido sobre el libro. Gracias.
Y a ti, muchas gracias por haber hecho un arito ahí en Pomaire para poder tener esta conversación tan bonita con un marco ahí también natural, claro. en un lugar que es tan nuestro para hablar de lo, a propósito de este concepto de la glocalidad, ¿no? Desde lo local a lo global. Gracias, Fernando, de nuevo. Que estés muy bien.
Un gusto. Que estén bien. Adiós. Chao.
Estamos de regreso aquí en Vuelan las Plumas y vamos a seguir hablando del Oriente. Los quiero invitar a asomarse a la literatura coreana. Como ustedes bien saben, como agente literaria he tenido la oportunidad de poder asomarme a la industria editorial de ese país y junto al Instituto de Traducción de Literatura Coreana, el llamado LTI, he podido conocer de primera mano muchas obras, he podido leerlas, he podido comentarlas. Les recomiendo que vayan al sitio web de Vuelan las Plumas, www.vuelanlasplumas.cl, que vayan a nuestras redes sociales. Hemos publicado comentarios audiovisuales, se llaman, tienen un nombre, book reviews, como se llaman en inglés, pero claramente son comentarios de libros que nos permiten entonces comprender, conocer sobre todo a algunos de estos grandes autores. Y es que la enorme distancia que han viajado millares de celulares y autos desde Corea hacia Chile y las miles de toneladas de vino desde nuestro país hacia esa península sin ningún contratiempo, por citar algunos productos del intercambio comercial entre ambas naciones, aparece como una barrera casi inexpugnable para los libros. Los coreanos, conscientes de esto, han trabajado porque su cultura y sus autores sean también un producto de exportación. El Instituto de Traducción de Literatura Coreana es una de las instituciones que ha logrado que los autores y autoras de Corea del Sur sean leídos en castellano. Han Kang y su premiada novela La Vegetariana, así como también Actos Humanos, han sido espléndidamente editadas por la editorial Rata Books en España. Y celebramos que haya aparecido este 2020 el libro Blanco, una obra híbrida, confesional, en la que la autora abre su cocina refiriéndose a objetos blancos escondidos en su memoria para llegar a un dolor tan invisible, personal y penetrante como ese color.
Junto a Kang, una autora ya madura y reconocida mundialmente, aparece Kim Eran, una joven narradora que con un puñado de cuentos bajo el título de Corre, papá, corre, publicado por Godal Ediciones en Barcelona en el año 2018, deja al lector fascinado con su inteligencia y humor. Emociona cómo Eran habla de la paternidad sin sentimentalismos manidos, contando historias donde los padres son los grandes ausentes de las vidas de sus hijos o se materializan en figuras disminuidas e incomprensibles. La irreverencia de Bae Suá en el restaurante Sukiyaki bajo la luna en Argentina en el año 2014 desarma a cualquier lector. Sus personajes se pasean desinhibidos dando cuenta de algo que no se sospecha detrás de la octava economía del mundo. Dice textualmente: la pobreza dentro de la historia moderna de Corea, la cadena de miseria que no se rompe, la herencia de la pobreza que sigue presente y la falta de moral ciudadana que quiera o no debe aprender a vivir con ella. Suá no es la única que muestra una Corea de la que no hablan ni los autos, ni los celulares, ni los electrodomésticos de ese país que conviven al interior de nuestras casas. También lo hace de manera formidable Wook Suk-young con Al atardecer, una obra publicada por Alianza Editorial en el año 2020, una novela a dos voces donde la miseria se oculta bajo el explosivo desarrollo urbanístico y sobre todo en su libro Todas las cosas de nuestra vida, publicado por Alianza en España en el año 2017, donde lleva al lector al interior de una comunidad de trabajadores que sobreviven dentro de un basural. Nuestros tiempos felices, de Jung Ji-young, es una novela que narra la historia de un condenado a la pena capital. El impacto de este libro en Corea fue de tal magnitud que logró cambiar la jurisprudencia en relación a la pena de muerte. Estos son algunas de las voces de la literatura coreana actual que permiten conocer a quienes están detrás de todos estos objetos que nos rodean y que llevan la etiqueta de Made in Corea.
La Bonita, así de simple, no es un nombre casual y es porque de verdad que hacen lindas cosas, bonitas. Bonitos son los libros de una editorial que tiene como finalidad, como misión, la creación de libros ilustrados, originales, innovadores, con una propuesta editorial informativa para grandes y chicos, y que sí, que sean muy bonitos. Gabriela Prej nos está acompañando y yo estoy mostrando a quienes nos están viendo a través de este Zoom que estamos grabando algunos de los libros, de reciente aparición y que tienen muchísimo que ver con el proceso que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Ella es licenciada en literatura hispánica, tiene también cursos de magíster, tanto en gestión cultural como en edición de libros infantiles. Es una conocedora de esto, ha trabajado en distintos eslabones de la cadena del libro. Bienvenida, Gabriela Precht, a Vuelan las Plumas. Bienvenida, Bonita Ediciones. ¿Cómo estás?
Ay, gracias, Vivi. Muchas gracias por la invitación. Estoy como muy orgullosa de por fin estar acá en Vuelan las Plumas. Sí. Con algo que decir, pues sí, también pasó que estuvimos trabajando la Bonita Ediciones, una editorial que parte del 2016. Hicimos el libro en Liguria, un libro que tratamos de meter a Chile también, más allá de la comida y del restaurante. Nos fue súper bien, tuvimos una gran acogida. De hecho, estuvimos nominados a un premio de cocina, que es el Gourmand Book Award. Y eso, y de ahí vino como cómo seguir. A mí la literatura infantil es uno de mis temas en la vida. Hice un magíster en literatura infantil y de a poco me empecé a meter. Pues nos topamos con la vida por ahí en las ferias, estuve en Bolonia, me tocó hace 2 años ir de scout para Planeta, donde Planeta Latinoamérica, cada casa editorial me pedía algún tema en cuestión. Entonces me pasó que yo creo que a ti también te ha pasado como de revisar bien qué se está haciendo en el mundo, y agradezco en ese trabajo. Finalmente escogieron muy poco de los libros que yo propuse, pero revisé alrededor de 400 libros, me mandaban los PDF, y me di cuenta que habían ciertos temas, o sea, yo ya estaba trabajando en mis libros, pero también confirmé que habían ciertos temas que no se estaban abordando, y fue como una confirmación para decir, vamos por otro lado. Y trato de decir que son libros más de divulgación ilustrada, porque no es solo información, no son solo libros ilustrados. Esta colección se llama Ciudadano Consciente, la lanzamos este año, son 7 libros, tuvimos aporte del Estado, nos ganamos el fondo del libro en la categoría de colecciones. Y digo que no son solo informativos porque no es mera información, hay un punto de vista en cada libro. Está como la intención de empoderar a los niños con temas candentes de hoy. Le hace el mundo digital, que los niños aprendan y que además sepan los recursos que tienen que tener al enfrentarse en línea, porque imagínate un niño, por ejemplo, que le dicen toda la vida que hay que compartir, pero después se mete en este mundo digital donde tú no puedes compartir, es lo único que no hay que hacer. Entonces es un libro bien como ilustrativo sobre eso y también sobre los peligros que tiene la red. Luego vino el activismo, yo activista, que claro, está súper ahora como anillo al dedo, pero también es un activismo de que tú puedes ser activista de todas las formas, donde tú tenemos como pequeñas historias sobre cuáles son las causas de los niños, y hay un niño que dice que él quiere tener buenos argumentos para a veces ganar como las discusiones que tienen con sus papás. Así de sencillo, si no solo hay que ser un activista del medio ambiente, de la política, etcétera. Y bueno, y de ahí, que fue súper bonito, porque nosotros estamos trabajando en esta colección hace 3 años. El libro Ciudadanía partió mucho antes que el estallido, pero con todo lo que sucedió, logramos meter el estallido, logramos meter más de la Constitución, se atrasó todo y al final se lanzó justo este mes, y estamos súper orgullosas porque es un libro, además que es hermoso, lo escribió una ciudadana común y corriente, la Elena Pantoja, fue un libro súper la verdad que son libros por encargo, que yo digo, quiero hacer un libro de ciudadanía, busco a alguien y empezamos a trabajar en conjunto, y bueno, con un ilustrador que es de talla mayor, que es Oye Matías Sifel, que vive en Madrid hace 3 años, que de verdad ha sido un placer trabajar con él, súper comprometido, y bueno, postulamos, porque bueno, eso tiene que hacer una editorial chica, postular a todo, y hace 3 meses dijimos, ya, nos vamos a postular a este premio, que es un premio ruso, que se llama Image of the Book, que premia ilustraciones de libros, no ficción, y mandamos los libros así con todas las ganas, y bueno, y ganamos 2 premios, primero el de Ciudadano, las ilustraciones de Matías del libro Yo Ciudadano, y también una mención especial a nosotras por la colección, y que fue un orgullo, imagínate tener un premio antes de que se lanzara el libro, oh, o sea, fue como ¡wow!
Maravilloso, estamos conversando con Gabriela Preste, ella es editora de La Bonita Ediciones, y estamos hablando de una... Bueno, de una colección, y que eso es muy importante. Gabriela, ¿por qué? Y acá me gustaría, porque hay quienes nos están escuchando, que son lectores, auditores de toda la vida, Vuelan las Plumas, que yo siempre estoy preocupada, no solo de hablar de lo lindo del libro, que sí, porque ahí yo tengo por lo menos, hago una curaduría de decir, pucha, lo que voy a hablar es de lo que me gusta, por eso no se habla mal acá de ningún libro, en el Vuelan las Plumas está prohibido, para eso no se habla nomás, porque se acabó. Claro. Pero hay un detalle, que es el hecho de la colección. Nosotros estamos acostumbrados, este libro qué bonito, y como que el hecho de que sea un único objeto está muy bien, pero tú te diste cuenta, a propósito del trabajo que has desarrollado, a propósito de todo lo que nos has contado, que es importante desarrollar colecciones. ¿Por qué?
Es importante desarrollar colecciones porque, bueno, porque si no, como tú dices, o sea, el libro queda en el aire. Además, yo tenía muy claro que quería hacer una colección sobre libros. Todos tienen algo que ver, que tiene que ver con hacerse un poco conocer lo que está pasando ahora y empoderarse. Siento yo que hace un rato ya, esto no viene, como digo, desde el año pasado, estamos en un momento súper crítico en el mundo, y que lo que viene ahora, así como ayer tuvimos, anteayer, el apruebo rechazo, acaba de pasar que o tú tomas conciencia, te haces cargo, te comprometes y cambias un poco la forma de vivir y de ser ciudadano, o no lo haces. Entonces, estos libros están destinados a ese ciudadano. Ojo, que son libros a partir de 8, pero lo puedes leer tú y vas a aprender N también, con empoderarlos para tratar de ser mejores ciudadanos y ayudar en toda esta como locura del mundo que estamos viviendo, pero que también tengo toda la esperanza de que va a ser un mundo mejor. Y como tenía claro que tenía que ser libros como que trataran los temas de hoy, calzaba súper bien, y bueno, postulé también al fondo, y me encanta que sean 7 libros. Ahora en diciembre vamos a partir con un club de lectores, ¿ya? Un club de lectores en donde te va a llegar el libro todos los meses. Bueno, el Manu también tiene que ver con tener hijos. Manuel, hay un libro que va a ser el último que vamos a sacar, que se llama Yo cuido y exploro mi planeta, está destinado a niños más chicos, a partir de 4 años con mediación. Pero volviendo al tema de la colección, me encanta, y bueno, seguimos trabajando, o sea, yo estoy apostando ahora, me sirvió mucho la pandemia porque estuve como encerrada diciendo esto va a continuar, sea con fondos, sea con créditos, yo lo voy a lograr, tengo 40 años, entonces tengo un plan editorial de aquí al 2026 y estoy trabajando en 70 libros, que todos... siguen con el tema de que sea divulgación ilustrada de distintos temas. Y el próximo año ya seguimos con otros libros que van a aparecer alrededor de mayo, que tiene que ver con educación sexual para niños, filosofía para niños, economía para niños, finanzas, no solo para niños, insisto. Y así, pues sí que la verdad súper contenta y seguir con el tema de la colección, porque qué mejor que esté enmarcado en una colección donde todos los libros, todos los temas tienen que ver con ser ciudadano y estar consciente y poder, y que los libros sirvan a los lectores para empoderarse, mejorar las cosas, informarse, tener opinión también. Como decía el otro día una de las autoras, los libros te dicen las cosas como son, aunque seas un niño. O sea, uno de los leitmotivs de la colección es no subestimar al niño que está lleno, bueno, la Bibi sabe mejor que nadie, esta cuestión de la moraleja, de no decir las cosas como son, de tratar al niño como no un ciudadano, no sé. Entonces, ese es como a los autores se les dice, o sea, ustedes van a escribir de igual a igual. Acá no es como el cuentito, que el tema por ahí, no. Las cosas como son, y han tenido súper buena recepción. Estamos trabajando ahora en la web, con despacho en 2 días te llega a la casa, si es que es en regiones un poquito más.
Oye, que me gustaría, por lo menos, revisemos rápidamente, por ejemplo, sí, un ciudadano. Civismo, pero mira la bajada que tiene. Si yo lo leo así, como están escuchando... Civismo, política y formación ciudadana para los nuevos habitantes del siglo XXI. Esta bajada, este subtítulo de Yo Ciudadano, es de un libro que puede ser para una persona de... Es decir, para cualquier edad. Básicamente mundo adulto, diría. Sí, sin embargo, está en un libro ilustrado, a todo color, en un formato grande, digamos, y con unos colores, con unas ilustraciones, poco texto, pero con mucha información. Poco texto, pero mucha información. Eso creo que es muy importante decirlo, que no son ensayos, ni historias.
No, para nada. Los libros son ilustrados, hay una coautoría, acá es el autor ilustrador, el autor escritor, donde cada doble página, como tú dices, tiene información, pero también se compensa muy bien con las ilustraciones, porque si no es muy, muy pesado. Además aprendimos en Evie, porque yo también los libros los postulé a licitaciones, y me di cuenta que cuando tú el primer libro yo digital lo hicimos muy rápido para tratar de entrar a una licitación, ya lo enviamos, pero de ahí le pedí a un diseñador que trabajaba en esto, como de verdad hacer textos escolares para niños, que los revisara, y ha sido un aprendizaje como los niños leen, no puede haber tanto texto, hay ciertas letras que sí y otras, entonces ha sido realmente un aprendizaje. Y bueno, también pasó, porque hay que transparentar también los temas, yo pensé en un libro de ciudadanía porque el Estado quería libros de ciudadanía para los niños porque había un vacío, entonces todo parte por eso, y ahí fue lo que yo hago siempre, yo reviso lo que hay en el mundo sobre el tema, habían algunos libros de ciudadanía hechos en Chile que eran más narrativos que informativos, llegué a un libro de política para niños y ahí dije, este libro tiene que tener más que educación cívica, hay que hablar de civismo, hay que hablar de derechos para niños, hay que hablar de argumentación, debate, y también hay que hablar de política. Así que fue, bueno, son libros que se demoran alrededor de 3 años en hacerse, 2 años porque es NP.
Mucho, mucho trabajo, porque esta capacidad de síntesis, de qué decir, es decir, primero decidir qué decir, decirlo breve, con información exacta, fidedigna, no es un chapuceo, oye, es como así. Cuando tú dices la ciudadanía, por ejemplo, en esta página, ¿y quiénes son los ciudadanos? Es decir, yo soy chileno, ¿pero puedo ser ciudadano? Preguntas que no, que hasta un adulto le cuesta en responder.
De todas maneras, yo como te digo, Vía, aprendí N, y lo otro que me gusta de Yo Ciudadano, porque también, bueno, los autores tienen libertad de escribir, pero la Elena, escribiendo súper en simple, pero con chispeza y con un estilo de pregunta-respuesta, que es súper útil. Ha tenido súper, súper buena convocatoria el libro, además, ¿cachai? Emocionante, porque bueno, personalmente yo fui a votar y yo entré a mi mesa y yo ya lloraba, y fue bonito porque mi mesa, la puerta de la, bueno, cuando uno entra a la sala, sale mesa 149, y estaba pintada con el mismo color de la tapa del libro, y fue como una señal, vamos bien. Ha sido súper bonito. Hoy día, que también es novedad y qué rico contarlo acá, Vivi, estamos lanzando hoy día el cuarto tomo de la colección, que se llama Somos Diversidad, que lo tengo por acá, te lo muestro al tiro, que es un libro que nace como con la necesidad de decir, oye, acá todos somos distintos y hay que valorar eso también. Entonces es un libro que habla, se estructura como en 5 capítulos. El ilustrador es Alfredo Sepúlveda, que personalmente lo admiro N, y hablamos en este libro de diversidad sexual, de diversidad familiar, religiosa, también de capacidades diferentes, está súper también potente, y lo que sigue ya como para cerrar el año, son libros que ya se meten más en el medio ambiente. Entonces tenemos el 16 de noviembre lanzamos Yo Sustentable, que lo escribió la Pame Bravo, que es una mujer súper como medioambientalista, y que la verdad es que se inspira mucho en la Greta, ¿eh? Se llama Pla la protagonista, y a ella le interesa mucho esto y quiere en el fondo mostrar, enseñar al resto, súper bonito, como de verdad, cómo ser sustentable. Y terminamos, también tiene que ver con Greta, con un libro sobre el cambio climático, se llama Nosotros y el cambio climático, y ese libro se me ocurrió cuando caché que la Greta venía a la PEC, ¿se llama? Sí. Y dije, este libro se hace y se le entrega a la Greta en la mano. Obvio. Y bueno, estos libros son largos de hacer, era imposible, y bueno, todos por algo, pero hoy día le estamos mandando a la Greta ambos libros. Ojalá que los reciba. Así que, sí. Como te cuento, súper, súper, súper contenta.
No, con toda es mucha información y es muy bonito el trabajo. Estamos hablando con Gabela Precht, editora de La Bonita Ediciones, con sus bonitos libros, porque sí, lo que ella ha entendido, como lo ha entendido el mundo en general de la LIG o de la literatura infantil y juvenil, como se habla de ella, que los niños necesitamos belleza. La belleza sí. Tiene que ser parte de nuestra estética natural. No puede ser un lujo tener un libro bonito.
Y sabes algo, ahí hay todo un tema, porque bueno, al principio como que mucha gente que es frivolidad, como algo bonito, oye, ojalá súper lindo con un envoltorio, y ahí también hay una decisión, pues Vivi, porque uno puede hacer un libro que no es tapadura, que te sale 11 lucas, y yo opté por hacer libros de tapadura, que si bien tampoco, a ver, la Vivi también lo sabe, igual uno acá tampoco es que gana mucho, porque mi decisión de hacer un libro de tapadura de 90 páginas, venderlo a 16.000 pesos, tampoco es como que voy a ganar mucho, pero yo creo que...
Es un súper precio.
Y también pensando que, y sé que 16 mil pesos quizás no lo puede pagar todo el mundo, pero bueno, hay un intento ahí de que llegue a más personas, y bueno, y de seguir trabajando en esto, y ahí yo creo que...
Y la materialidad también, hablemos un poquitito, está muy bien, bueno, estos libros ya sabemos, esta es calidad... China, claro. Que minutos son los que claramente son imbatibles, por eso puedes tener ese precio. Si lo hubieses impreso en Chile, ese libro costaría 26 o 27 mil pesos.
Sí, de todas maneras. Sí. Bueno, ¿qué pasa con China? Yo siempre impreso en China porque es imposible imprimir acá en Chile, además por un tema de precio y también por un tema de el papel interior, es el Enzo Crimi 2.0 que no existe en Chile, la tapa es un papel Weaval intexturado que tampoco está acá, y si es que tú dices, ya hablemos, tráiganmelo, es súper difícil de que lo traigan, además se demoran en 4 meses, te cobran N. Y los chinos, de verdad, como dice la Vivi, son imbatibles, son Mateo, trabajan a la perfección, en 3 semanas te tienen los libros listos, te los mandan en un barco, y de verdad, si llegan a tener algún error, los vienen a buscar y te los cambian en, no sé, en un mes más. O sea, de verdad, ha sido un agrado y voy a seguir trabajando con ellos, porque además lo que yo hago, que también volviendo al tema de la colección, yo no imprimo solo 2.000 ejemplares, pues yo acá imprimí 12.000. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si es el mismo formato, uno logra un unitario de libro de 12.000 ejemplares y no de 3.000. Entonces, también ahí hay un...
Oye, 12.000 libros, te pasaste.
¿Qué pero pasaste? Es harto, pero si te fijas, o sea, son 7 libros, entonces al final es posible vender en 2 años 2.000 ejemplares. Yo estoy segura, la otra semana ya me meto en ofrecerlo en fundación, en colegio, voy a ir con mi maletita y con mi mascarilla, y espero que también pueda estar en las bibliotecas. También estamos haciendo algo que es fundamental para que traspase, ¿cómo se llama?, fronteras, que están todos los libros en ebook y ya están en plataforma. O sea, está en Google Play, en iBooks, en Bookmate, y desde la próxima semana van a estar en la biblioteca pública digital. Entonces se va a poder pedir como préstamo, la gente que está afuera, que lo quiere, que es más caro enviar un libro desde acá, no sé, a España, también va a estar esa posibilidad de leerlo a través del iBook.
Yo creo que es importante que el libro circule y hay que buscar maneras de lograrlo. Por lo pronto, lo importante es que este es un tipo de libro que nosotros usualmente vemos hecho en España. De España, que viene traducido a su vez de otros países.
Sí, sí. Yo te digo que mi referente, o sea, porque sí, así... cosas como son nomás, mis referentes son los gringos y los ingleses, que el primero que tiene el libro para todo, y también ha sido bueno, porque yo trabajo de esta manera, digo ya, este es el tema, voy a revisar de verdad lo que hay, lo que sirve, lo que no sirve, lo encargo, me llega, voy sacando lo bueno, y voy cachando perfectamente lo que no hay que hacer, y eso ya es un poco de criterio, y también el autor que uno escoge, tiene una postura sobre el tema, y ahí lo lindo de esto también es que es un trabajo súper colaborativo, está el autor, está el diseñador, está el ilustrador, todos opinando, y los libros que son más power, o sea, digo, cambio climático, ciudadanía, tiene un revisor experto de todas maneras, porque uno no puede acá como condorearse como con temas.
Tú hablas de el autor, pero los equipos son casi puras mujeres. Por ejemplo, el de Yo Activista, tenemos a la Lucha Sotomayor, como también es autora de Yo Digital, e ilustrados los dos por la Itza Maturana. Y cuando uno va atrás, que nos gusta también mucho que le des una página al equipo, te presentamos al equipo de Yo Activista, quiénes son, bueno, con sus ilustraciones, pero aparece quiénes son las autoras, los editores, es tan bonito. Pero todos esos detalles, todo es pensado, cada página, dónde poner el número, qué ilustración poner, por qué, todo. Acá, igualdad entre niñas, los roles de género, ahí está el cabro jugando las tacitas y la niñita mirando los planetas. Son gestos, no está dicho eso, no hay palabras que digan, ay, los hombres también pueden, no. Está la ilustración para decir, ese es el mundo, la diversidad, el aceptarnos. Esto es un trabajo de verdad que a mí también me emociona, debo decirlo.
Gracias, me importa tanto tu opinión. La Vivi también es una activista por el libro, por la comunicación, por la difusión cultural, y me honra que me hayas invitado, y me maravilla que te hayan gustado los libros, y vamos por más.
Eso. Así que seguiremos conversando y vamos también a mostrarlo en nuestras redes. Te felicito a ti y a todo el equipo de La Bonita, todas esas mujeres que pusieron su tiempo, que le quitaron horas de sueño, porque lo tuvieron que hacer porque son puras cabras jóvenes con cabros chicos.
Todas de noche, trabajo nocturno.
Todas trasnochando mientras los niños duermen ahí, meterse a trabajar. Los hombres también hoy día tienen un rol, también lo han hecho igual. Muy bonito, de verdad que son un ejemplo. Felicitaciones, querida Gabriela Preff, te felicito. Vayan a La Bonita Ediciones, pueden comprar en línea.
En la web, labonitaediciones.com, estamos en redes sociales, síguenos en Instagram, La Bonita Ediciones, y eso, hoy día partimos con Somos Diversidad, así que ahí vamos a ir contando más novedades.
Un abrazo muy grande, y muchas gracias por esta conversación.
Y hasta acá el programa de hoy. Los dejamos invitados para reunirnos, por cierto, en nuestra página web. Si quieren saber más de literatura coreana, vayan, visiten www.volanlasplumas.cl. También recordarles que Nihao, este espléndido libro que ha publicado Liberalia Ediciones, ya estará prontamente en librerías. Y también, por supuesto, estos libros del ciudadano, estos libros que ha editado de manera ejemplar La Bonita Ediciones. Estamos contentísimos que se estén editando libros de esta factura. Y luego, que a propósito de la conversación que recién sostuvimos junto a Gabriela Prej, contarles que han sido premiadas. Esta colección llamada Somos Diversidad fue premiada en los premios CLAP en la categoría Selección CLAP 2020 como editorial Mejor Diseño de Libro. Así que las felicitamos a Gabriela Prej y a todo el equipo, a Margarita Echenique, la diseñadora del libro, a las autoras María José Poblete, Magdalena Guerrero, al ilustrador Alfredo Cáceres y también, por supuesto, a Gabriela Prej, que es la directora editorial. Ya nos vamos, ya saben, nos reencontramos entonces la próxima semana en otro Vuelan las Plumas. Hasta entonces.
Hemos presentado Vuelan las Plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.